Ser Podcast.
Pero esperad un segundo, que cuando Bruno nombra dos veces a alguien, tenemos una aplicación que automáticamente aparece en antena. Hola, Alcorta, Rafa, buenas noches.
Hola, compañeros, buenas noches.
Que te un botoncito
y aparece. Sí, señor.
De nada, Rafa.
Sí, pero ahora nos callamos todos y te escuchamos a ti, que eres el que sabes.
No, si yo, yo creo que todos más o menos coincidimos en ciertos aspectos del juego, ¿no? Evidentemente la segunda parte no ha tenido nada que ver con la primera parte. La primera parte creo que ha sido desconcertante, ¿no? Fíjate que hasta nos costaba encontrar el dibujo exacto, con balón, sin balón, porque uno iba Militado, de repente presionaba en campo contrario, que era el que más apretaba. Los demás, yo decía que estaban sombreando, ¿no? Iban como sombreando, pero sin esa energía, ¿no? En la segunda parte, evidentemente, han tenido mucha más energía y al Girona también le ha costado mucho más salir. Yo lo que decía es que me da la sensación de que la idea que tiene Xavi en la cabeza le está costando que los jugadores se mentalicen de lo que necesita él, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque hay jugadores que no lo tienen en su ADN, ¿no? El decir, oye, no, hay que ir a apretar, pero hay que ir a apretar. Como cuando le veíamos a Dembélé al borde del área preparado, o le vemos a Rafinha ir a apretar, eso ahora mismo no lo tiene el Madrid. Y a mí me da la sensación, cuando estabais diciendo, quita a Güler, ¿por qué quita a Güler? Pues porque necesita ganar el partido por aplastamiento. No por un jugador como Güler que te puede meter. No, es, oye, mira, saco lo que tengo, son jugadores fuertes, son jugadores muy buenos y no vamos a dejar salir al Girona. Para eso tienes que meter.
Pero es que al final, Rafa, ni aplastas ni haces mejor a Güler.
Y te pillan a la contra.
Pero eso es otra cosa. Yo estoy hablando del aspecto ofensivo. ¿Y por qué no le puede quitar a Bellingham a Xavi? Pues porque es un llegador y porque es un gran rematador. Y si el Madrid no puede jugar por dentro, más allá de las individualidades de Mbappé, que es el único que intenta, pues los balones tienen que venir por fuera. Y por eso en la segunda parte ha habido mucha más gente en el área. Ha habido jugadas donde había 4 o 5 jugadores en el área. Cosa que en la primera parte veíamos a 1 o a 2. Quiero decir, todo esto no es tan fácil. O sea, yo tengo la misma sensación que vosotros, ¿no? Pero por intentar entender a Xavi lo que él está intentando que entiendan sus jugadores, pues no le está siendo fácil.
Pero yo entiendo, Rafa, que la prensa vamos por un lado y el fútbol por otro.
No,
me explico, pero hay una excepción.
Acertáis muchísimo.
Vale, pero yo recuerdo ir a la rueda de prensa de presentación de Xavi Alonso, sí, y parecía que llegaba a Valdebebas el fútbol.
Sí.
O sea, que el Madrid llevaba 2 años fútbol aburriendo y que de repente llegaba la modernez hecha fútbol y aterrizaba en Valdebebas. Y había preguntas de si jugaría con 5 defensas o con 4, si habría carrileros o si el fútbol iría por el medio. ¿Dónde va a poner a Tchouaméni? ¿Qué va a hacer con Güler? ¿Cómo va a conseguir que casen entre ellos Bellingham, bueno, Vinicius y Mbappé? Y estamos en diciembre y el Madrid cada día nos sorprende más para mal. Nos decepciona más sus partidos, más allá de que esté arriba o más abajo en la tabla. Pero acaba el partido y no te aporta futbolísticamente nada. No sé cómo lo puede mejorar Xavi a corto plazo.
Hombre, lo va a tener que mejorar. Lo va a tener que mejorar porque además tiene buenos jugadores. Lo que no tiene es un director de orquesta. Eso estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, le falta un director de orquesta y eso lo que produce es que tiene que hacer otro tipo de fútbol. Y es un fútbol de intentar ir arriba y robar. Pero es que tampoco tiene ciertos jugadores que tienen eso metidos en el ADN. Con lo cual, tiene, como dicen los argentinos, un quilombo de mucho cuidado. Pero hasta hace 3 semanas, hasta que perdió en Liverpool, que en Liverpool, digamos, entre comillas, se podía perder, pero luego llega Elche, empata. Hoy Vallecas. Otro empate.
Juega y son contra 3 empates seguidos en Liga.
Juega contra Olympiacos, ya, pero es que Olympiacos les dejó correr. Y estos, si corren, sí que son buenos, ¿eh? O sea, si les dejas correr son muy buenos. Pero claro, los equipos que de aquí, estos 3 empates han sido equipos que se han metido también atrás, que les han hecho contras. A ver, yo creo que es complicado, yo creo que es complicado. Y yo creo que él, que me parece que es un tío con personalidad y que no le veo el típico entrenador que tiene que ser por narices como él quiere. Yo creo que hoy ha habido momentos donde de repente apretaba y decíamos, anda, pues están apretando. Y luego se metía atrás. O sea, como haciendo un mix a ver por dónde sale. Pero evidentemente no tiene un fútbol fluido. Eso es la realidad.
Luego, ¿por qué hace un doble cambio en el minuto 89? Que ha sacado a Gonzalo y
a mí me ha sorprendido Carreras. También. Sí, sí. A mí me ha sorprendido también que esos jugadores, fíjate, tenía a Endrick también en el banquillo. Ya sé que Endrick prácticamente no cuenta, ¿no? Lamentablemente, quiero decir, ¿eh? Pero cuando tienes a Gonzalo y a Endrick, pues igual es el momento de darles 15 minutos en vez de 4 o 5, ¿no? Para ver qué pasa, aunque sea para ver si cambia algo. Bueno, esas son decisiones de los entrenadores, yo no soy entrenador y hay que estar en la piel de él.
Pero también creo...
Y luego Rafa, quería preguntarte una cosa.
Dime.
Si hay una historia que parece clara que funciona en el Madrid, es Güler de asistente y Mbappé como finalizador.
Sí.
Ahí, cuando lo cambias por Camavinga, aunque no esté muy bien Güler, estás perdiendo uno de los pocos resortes que te funcionan en el equipo.
Total. Sí, posiblemente, pero yo creo que lo que ha pensado es en meter otro jugador que pueda
para robar más
y robar. Claro, y sobre todo pensando en jugar más por fuera. Y si vas a jugar más por fuera, pues Güler no es el idóneo, obviamente, ¿no?
Y luego, Rafa, que le damos, que con razón, ¿eh? Le damos bola a Güler, porque ¿cómo es lo de en el país de los ciegos el tuerto, ¿no? Le damos mucha bola a Güler, pero que Güler es un futbolista que es un futbolista que tiene mucha calidad de último pase, pero no tiene mucha calidad de control de partido. No la tiene, porque no es su naturaleza.
De control no, pero le da muchos pases a Mbappé.
Sí, pero yo creo...
Muchos pases a Mbappé, pero Mbappé, Vinicius, al final lo que van a necesitar es verde para correr. Eso es lo que van a necesitar.
Sí, pero yo creo que con Güler, que también lo hemos hablado mucho, a mí me da la sensación que lo están intentando desde hace tiempo ya. Desde hace tiempo que no sea un jugador como juega en Turquía, ¿no? Mucho más cerca del área, sino que sea alguien que parta desde el inicio del juego prácticamente, pero eso, claro, eso implica que luego sin balón eres un medio centro prácticamente, ¿no? O si juegas con un 4-3-3, un volante. Y eso implica meter el pie, robar balones, saltar de cabeza, ir para arriba y para abajo y todo eso creo que todavía le está costando, aunque creo que es el que tiene mejor último pase y evidentemente tiene una calidad superior que otros de sus compañeros. Y yo creo que lo están intentando, pero hay partidos que parece que sí, le mete un pase muy bueno a Mbappé, obviamente fenomenal. Pero yo creo que le están pidiendo algo más que no sé si lo van a poder sacar.
Rafa Alcorta, gracias, buenas noches.
Chicos, ánimo, seguimos la pelea.
Un abrazo.
Yo doy otro abrazo muy fuerte, ¿eh? Os juego.
Lo del miércoles Romero en Bilbao, ¿cómo lo ves? Después de hace una semana que nos contabas lo de viajar a Atenas, como que había turbulencias. Una semana después, tras ganar en Atenas y lo de hoy en Girona, ¿el viaje a Bilbao cómo es?
Pues si palmas en Bilbao, turbulencias. Es que esto es así, es que... yo creo que lo del miércoles mitigó un poco, el Olympiacos ayudó a sanar las heridas del Real Madrid y hoy el Girona las ha vuelto a destapar, entonces te la juegas el miércoles. Yo creo que como el calendario es el que es, Meana, y estamos a domingo 1:00 a.m. y mañana prácticamente entrenas de recuperación, el martes estás pensando en viajar, pues no te va a dar tiempo. Pero lo que está claro es que el Real Madrid el miércoles se la vuelve a jugar, más que el Real Madrid se la vuelve a jugar Xabi Alonso, porque un tan 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 en la Catedral contra el Athletic Bilbao vuelve a poner al entrenador contra las cuerdas.
Recordemos que entre semanas se juega el Barça Atlético de Madrid este martes y a las 9 y el Athletic Club Real Madrid el miércoles a las 7. Son los dos partidos adelantados de la jornada 19 porque estos equipos juegan la Supercopa. Veremos cómo termina la historia. Antonio, buen viaje de vuelta.
Mañana, bueno, en un ratito, nos vamos a las 6:30 a.m. Así que nada, ahora os escucho. Un abrazo.
Hasta luego.
A ver si puedes descansar un poco.
De ese partido no sabemos cómo va a jugar el Madrid. Bueno, sí, sabemos que estarán arriba Vinicius y Mbappé.
No va a cambiar ninguno.
Y luego en el centro del campo, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Güler, o jugará Bellingham, o...
Bellingham y Güler no casan entre ellos. Cuando no estaba Bellingham, Güler jugaba mejor.
Esto te lo escuché un día en el Ketty Jugas.
Es que no casan.
Que decías que o uno o el otro. Y esa historia está asentada en el...
Si les ponen a los dos, tienen que cuajar.
Hoy han jugado los dos. Pero es que Güler había un momento que estaba en la derecha, estaba perdido.
Pero cuando no estaba Bellingham disponible por lesión y jugaba Güler, vimos al mejor Güler.
Güler jugaba muy bien.
Y desde que ha vuelto Bellingham, ni está bien Bellingham, ni está bien Güler. Y luego, yo entiendo que tenemos que ponderar a todos los equipos. Entiendo que hay que poner en valor la Liga Española y a los técnicos españoles. Pero el Madrid ha empatado con el Girona, que tiene -13 Está en descenso, le gana prácticamente cualquiera y le han metido 26 goles. Viene de empatar con el Elche, que está en caída libre. Tiene mucho mérito Sarabia. Un fútbol súper ofensivo, pero está en caída libre. Fue a Getafe y palmó. Y el Rayo está haciendo una temporada de hacer la goma. No le da, gana, pierde, empata, va a la Conference y palma. A ver mañana qué hace en casa jugando en Vallecas. Que no ha jugado contra tres equipazos. Ha jugado contra tres equipos a los que más o menos cualquiera de la liga les gana o les planta cara.
Y te has dejado el liderato.
Y te has dejado el liderato.
Que eso para un vestuario eso es muy importante, ¿eh? No lo mismo ser líder que no ser líder, ¿eh? O sea, porque siempre estaba la coletilla de, bueno, ya llegará al gol, ya espabilará a Bellingham, ya mejorará Valverde, pero es que no mejora Valverde, es que no espabilará a Bellingham, Camavinga sigue igual, el centro del campo, claro, decimos que no están Kroos y Modric, es un mantra, pero es una realidad, le falta calidad, claro. No tiene alguien que mande el terreno de juego, y eso en el Madrid lo está pagando, y se ve en el vestuario, es que se ve.
Yo creo que estamos en diciembre y no sabemos por dónde va a tirar Xavi Alonso, con eso está todo dicho, es que es diciembre y no sabemos por dónde va a tirar Xavi Alonso. Y sí, estás arriba en la pelea, pero tiene la suerte de que el Barça no está bien. Tiene la suerte el Madrid de que el Barça no está bien.
Sí, pero en Liga el Barça 12 de 12, ¿eh? Después del Clásico, sí, bueno, ha ganado los cuatro partidos.
Ayer pudo empatar perfectamente con el Árabes.
El Barça lo que tiene, Jesús, es una cosa que es... Le saldrá bien o le saldrá mal, pero sabe a lo que juega. Y a veces se pega unos trompazos morrocotudos, ¿eh? Porque juega en el alambre, pero va a seguir jugando así todo el rato. Porque Flick, aunque esté melancólico cuando acaben los partidos y todo esto, pero realmente su idea sigue la misma. Lo que yo creo que la diferencia entre el Barça y el Madrid es que el Barça tiene un plan que a veces le sale bien y a veces sale rematadamente mal, depende del rival, y el Madrid no lo tiene.
No lo ha encontrado todavía.
A ver qué dice Tomás Roncero, que ya está con nosotros. Tommy, muy buenas.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo vamos? Pues nada, voy a decir lo que es obvio, ¿no? Que el Madrid en tres salidas teóricamente amables, como Vallecas, Elche y Girona, donde se suele decir que es donde se gana la liga no se gana en los clásicos ni en los derbis. Se gana en los campos incómodos, donde sabes que el rival te va a recibir con la mejor versión futbolística del año, porque para ellos empatarle al Madrid es como ganar una Champions. Y el Madrid pues no ha sido capaz de ganar ninguno de los tres partidos. Cada uno con sus circunstancias, con sus momentos, con sus historias, con sus jugadas revisables, incluso como ha dicho Xabi Alonso con el penalti a Rodrigo, que para mí era clarísimo. Pero al fútbol, el Madrid solo ha sacado cuando se ha visto contra las cuerdas, como le pasó en Elche. En Elche, cuando se vio contra las cuerdas, cuando tuvimos la Real final y salvó un punto y casi gana. Y hoy, hasta que no se ha visto en la segunda parte con el partido perdido, no se ha puesto a reventar caldera, no se ha puesto a presionar, a someter, a buscar, que es lo que tenía que hacer minuto uno. O sea, esas disfunciones futbolísticas y emocionales del Madrid que me desconciertan, porque ya no sé si es un problema que lo que transmite Xabi Alonso no llega. O que, sinceramente, hay que decirlo, que la sala de máquinas del Madrid es muy discreta. Es que yo no quiero eso pensar, pero de Casemiro con Modric me pasaba gente muy
por
física.
Por lo que sea, Tomás,
no, le digo, pero que no juega
tú,
al fútbol, ¿eh?
Tú, por lo que sea, a 30 de noviembre y a 1 de diciembre, hubieras renovado a Modric, por lo que sea.
Bueno, lo dije cuando hay que decirlo. Lo dije cuando hay que decirlo.
Le acabas de enseñar el capote, pero no, vamos.
Es que el año pasado, cuando todo el mundo me decía y me porfiaba, que ahora los tengo todos calladitos.
Yo era de los primeros. Bueno,
es que 40 años, ¿cómo va a seguir al nivel de Real Madrid un tipo Modric? Le queremos mucho.
Pedíamos otra cosa. Sí,
no, pero es que otra cosa, cuando tienes caviar, pedirte un bocata de jamón, pues oye, pues está bien. Pero yo os digo caviar y es de calidad, me como el caviar y además lo regalo. Pero... Porque no lo hemos regalado, ¿no? ¿Qué dices?
Pero que Modric, pero, el año pasado, el Madrid no ganó nada y se le veía.
No, que no era titular. Y cuando era titular jugaba mucho mejor. Y te sacó partidos que se enderezaron cuando jugaba Modric. Y es titular Modric, en la Serie A y es un equipazo real Milán, gracias a él. Pues,
y es líder el Milán con Modric siendo protagonista, pero más allá de la figura.
¿Es titular en el Milán Modric?
Todos los días. Todos los días. Y juega los 90 minutos.
Pero la frase de Carrusel también la ha dejado Tomás Roncero, que ha dicho, el mejor centro del campo se ha sustituido por chavales que salen de un gimnasio. Ha dicho literalmente Roncero.
Físico. Camavinga, Valverde, Tchouaméni, venga, claro. Vamos, nos pegamos, qué fuertes somos todos, qué cachas. Pero coño, habrá que cuidar un poquito de la pelota y dar pases de 30 metros y caños y un sombrero y un tiro a las cuadras. No sé, digo yo, por hacer algo diferente a estar cachas, no sé. Y ya se me dirán, ¿tienen técnicamente son buenos? Sí, Tchouaméni tiene buen pie, Camavinga tiene una zurda espectacular a priori, Valverde cuando ha estado en su prime, es un jugador descomunal. Y Bellingham está missing. Como es inglés, lo puedo decir porque me entendería. Está missing. Porque Bellingham, me acuerdo, en su primer año, deslumbró al mundo entero y casi gana el Balón de Oro con total justicia. Y es que Bellingham ahora, ya no es que le estamos buscando en qué posición juega, es que creo que él mismo busca en qué posición juega. Entonces, es frustrante ver a cuatro tipos con ese perfil atlético y técnico tan poderoso y vigoroso y que luego no se traduzca en un mínimo fútbol. Y Güler, que es el que tiene teóricamente más talento, es últimamente le ha dado por diluirse como un azucarillo. En cuanto que hay partidos un poco de más intensidad, de pierna fuerte, deja dos detallitos y el resto, pues igual, otro que desaparece del mapa. Chico, pues me da mucha rabia, sinceramente, me da mucha rabia.
Fíjate la encuesta que ha colgado Ángel en el YouTube de Carrusel. ¿Crees que Xavi Alonso es el principal responsable del bajón del Real Madrid? Sí, un 38%. No, es culpa de los jugadores, un 62%. La gente señala a los jugadores más que a Xavi Alonso.
Y del que ha hecho la plantilla no se dice nada, ¿no?
No, pero si no
ha puesto esta opción, Ángel, le diríamos que la ponga.
No, claro, no, pero si el problema.
Pero es que el problema es el que ha hecho la
planificación falta, no, sí, el medio centro creador, Zubimendi, ese está claro que ahí han pifiado. Pero el resto es un plantillón. O sea, tanto en defensa como en ataque, tal, te metió unos jugadores descomunales. Si el problema es que ahí juegan, de verdad, juegan como. Además, voy a decir lo que me juegan aburridos.
¿De verdad creéis que con solo un jugador? Con solo un jugador. ¿Quién era el mediocentro de Xavi en el Leverkusen? No, pues Saka o el que ficharon del Girona. ¿Cómo se llama?
Aleix.
¿Creéis que con uno de esos dos jugadores el Madrid jugaría maravillosamente?
Jugaría con más criterio. Con más criterio seguro.
Al Madrid le pones.
Yo creo que faltan más cosas.
Al Madrid le pones cualquiera de los dos centrocampistas titulares del Barça. Sean Frenkie de Jong o Pedri, y mejora exponencialmente.
Y luego, sin jugar también, y no quiero incidir, desconozco si sigue Raez o no en el programa o ya se ha marchado al hotel, pero el problema que tiene el Madrid ahora mismo, futbolísticamente hablando, va muy relacionado a la entrada en el equipo de Jude Bellingham. El Madrid, antes del derbi en el Metropolitano, que puso a Bellingham de inicio sin estar perfecto, jugaba distinto como juega ahora. No era un Madrid súper, no era un Madrid total, pero el Madrid jugaba un... Es que
bueno,
el Madrid
pues,
ha involucionado.
Escuchándote a ti y escuchando a Santi Jiménez, un trueque Bellingham de Jong y todos contentos, ¿eh?
Pero, que escuchaba a Antón de fondo. Yo no por meterme con Bellingham porque...
Pero decía Javi que desde que ha entrado Bellingham este año, el Madrid juega
el
peor.
Sí. Sí, porque yo no creo que
meta algún gol, pero es verdad que no
pero no por culpa de Bellingham o culpa de Valverde. Es que el sistema, es que no encajan, no, el puzzle no funciona. Si te falta un futbolista que te genere juego y no eres capaz de cambiar, porque yo he escuchado a Rafael Corta y entiendo que es un llegador, y yo no me voy a cerrar, insisto con Bellingham, que siempre me ha encantado este futbolista, pero chicos, minuto 70, ves que Bellingham no está, pues lo cambias y metes a Gonzalo, o metes a Endrick, o metes a Brahim, yo qué sé, haz algo. Pero es que siempre haces lo mismo, metes a Rodrigo, que por desgracia es
bueno,
que no
pero
hace un gol
al arco iris.
Bueno,
todas las piezas son las del año pasado, Javi. Por eso
correcto, mete a Rodrigo.
Del año pasado, igual.
Bueno, pero las piezas que él se sacó de la manga, que fue Gonzalo y le funcionó, pues meterá un poco más. En vez de dos minutos, dale a menos 14.
Sí, eso es verdad, lo de Gonzalo no se entiende.
Yo qué sé, si tiene poco espacio, vete a Brahim, yo qué sé, algo.
Para que juegue Gonzalo,
tienes que quitar
a Vinicius o a Mbappé. Es que eso ahora mismo es imposible.
No, pero en vez de meter a Rodrigo, mete a Gonzalo.
No puede quitar a Vinicius, no puede quitar a Bellingham.
No, pero espera, en vez de cuando ha metido a Rodrigo, mete a Gonzalo en vez de meter a Rodrigo.
Que lo iba a hacer, con 1-0 en contra, perdona, Antón, con 1-0 en contra iba a meter. Los cambios eran Carreras y Gonzalo, ya estaban preparados. Ha metido el penalti y los ha mandado a otra vez a calentar. Y luego ya ha metido a Rodrigo porque iba 1-1. O sea que ha vuelto a ser muy previsible, vamos, para mí.
Bueno, pues Tomás Roncero, te leemos mañana en el AS. A ver cómo titulas tu paginita.
No, he titulado ni rock ni roll, puntos suspensivos y dos penaltis al limbo. Porque yo la costelera cabe todo. Ahora,
¿dos?
Ni rock, sí, hombre, claro, que le han hecho a Mbappé. Lo he visto repetido varias veces. Pues ya me extrañaba, digo, Mbappé por un poquito que le pongan la mano se tira. Coño, es que le tocan en la pierna de apoyo dentro del área y por eso cae, o sea, le derriba. Porque a Gattari le da. Fijaros bien, luego si podéis mirarlo bien. En serio, que no lo digo. Si no es penalti, digo, no, es que de verdad que es penalti. Lo que pasa es que para mí el árbitro no puede ver esos penaltis tan rápido. Pero el del VAR sí. Pulido Santana, pues estaría en la máquina de los refrescos el hombre. Que también la gente tiene sed. Y yo creo que no le podemos exigir a todo el mundo que tenga una concentración máxima en su trabajo y no pueda ni un momento a poner un refresco.
Sí que es verdad, sí que porque para mí en directo. Rodrigo se resbala y cae en directo cuando veo la imagen.
Le da un puntapié.
Pero luego le toca. Yo sí entiendo que el madridismo por esta jugada se enfade. Que no le llame el VAR.
El VAR, eso llama, es el VAR. Porque tema es el VAR.
Porque les llaman por acciones.
El VAR tiene que llamar si eso ocasión clara.
Pues si es un penalti.
No, perdón. Pero, coño, penalti. No.
Si es claro y manifiesto.
Es que lo es. Que le mete un puntapié a la tibia.
Que le toca la tibia, es claro y manifiesto.
Le mete un puntapié a la tibia.
Cambia el partido. Cambia el resultado.
Claro, se pone 1-2 y estaría hablando de otra cosa.
Pero todos tenemos la sensación, Bruno, de que si le llama pita penalti.
No, para mí puede pitar penalti perfectamente.
No, pero te pregunto, ¿tú crees que si Pulido Santana llama a De Burgos Bengoechea, De Burgos pita penalti?
Estás partiendo de una premisa falsa.
Perdonad. La premisa es bastante importante. Nos hemos acostumbrado a este tipo de arbitraje.
Como no le llama, no es penalti.
No, pero es que no es igual. Yo solamente, Santi, te pregunto. Santi Jiménez, periodista del diario AS, ¿tú crees que si con esta jugada, cuando la has visto, Pulido Santana llama a De Burgos Bengoechea, ¿cree que pita penalti?
Ya, pero es que estás partiendo de una premisa que es falsa.
No, es falso. Yo creo que si en la acción de la mano de Mbappé le llama, anula el gol. ¿Por qué? Porque es clara la acción. Entonces, yo, en esta acción
es muy,
creo que pita
esta
penalti.
Es muy clara.
Creo que yo De Burgos que si pita llama, penalti si le llama.
Si le llama, pita penalti. Pero
vale,
el Real
vale,
Madrid,
ya está. Si le llama, pita penalti.
Pero creo que hay una trampa, Santi, que parece nuevo.
No, pero me dejas acabar. Como si el Vázquez Figueroa llama al árbitro de ayer del Barça cuando le hacen penalti a Lamine.
Y pita penalti. Claro que pita penalti.
Pero es que el Real Madrid ha decidido cambiar la cúpula arbitral para que no entre el VAR. Entonces, el Real Madrid se está comiendo su propia mierda.
Vale, pero de verdad, ¿no pensáis que si le llama pita penalti?
O sea, el Real Madrid lo
pita
que no
penalti,
quería
seguro.
Es que el VAR
Roncero, pita penalti fijo.
Ahora pero que vamos, el VAR no interviene, fijísimo. El Real
y el
Madrid
de Mbappé
se sigue quejando.
También. Si el de Mbappé va a verlo, porque es que le da, de verdad, le da en la pierna, por eso lo derriba.
Pero si el problema del Real Girona, Madrid era que el VAR intervenía demasiado. Ahora el Real Madrid ha conseguido fumarse a toda la cúpula del VAR. El podrido
que no
va,
que pidió, el Madrid
no
lo que pidió
quién,
es que
no
quitaran a todos los janistas con Negreira, que leche. Le
pero
bar,
si
igual,
no, no, no. Pues si tiene un delegado arbitral que estuvo con Negreira.
Si el delegado arbitral del Real Madrid era hijo de Negreira. O sea, no me vengas con
sí,
cuentos.
Sí, pero era de los que no estaba bien visto por Negreira.
Ah,
pues sí.
Vale.
En las repúblicas hay gente que es opositora.
El Real Madrid dio el golpe. El Real Madrid dio el golpe de Estado en el CTA.
O todos los venezolanos son de los grupos. Esto es igual.
Por cierto, había una...
El Real Madrid le hizo bullying a todos los árbitros de Primera División.
Por cierto.
Hizo llorar a Ricardo de Burgos Bengoechea. El Real Madrid le ha hecho bullying a todos.
Pues yo tengo todos los niños que han llorado por los arbitrajes que ha sufrido el Madrid. A mí no me da ninguna pena, porque aquí todos tenemos hijos.
Porque el problema del Real Madrid era que el VAR intervenía demasiado.
Por cierto.
Ahora que el VAR no interviene, ¿os quejáis de que no interviene?
Había, pues si el quiere que el VAR intervenga bien, no que intervenga poco o mucho.
Por cierto,
que intervenga bien.
Había una duda en Carrusel, que la comentaban Garrido e Iturralde, si esta jugada de Rodrigo iba a entrar o no en el famoso vídeo del CTA de tiempo de revisión.
¿Alguien se los mira aún?
La gente lo ve.
¿Va a entrar o no? ¿Va a entrar
no
o
va
no?
A entrar.
No, está perdiendo audiencia.
Esta jugada
ese tema, ¿eh?
No entra.
Esta jugada no entra.
Esta jugada no entra.
No entra.
¿Pero también porque era demasiado tarde o...?
Porque también es domingo por la noche.
Esta jugada no entra.
Bueno, yo creo, sinceramente, que una cosa no tiene que ver con la otra. Yo creo que cualquier equipo, el Madrid, cualquier equipo que ha empatado un partido y que existe esa jugada, tiene derecho a quejarse de que no se haya revisado. Y cualquiera diría, se hubiera revisado y nos hubieran pitado penalti a favor. Pero eso no tiene nada que ver
con
que Xavi Alonso esté perdido y no sepa ni él ni nosotros por dónde va.
Claro.
Eso es así.
El Madrid no está jugando nada, eso es compatible, eso hay que reconocerlo.
¿Y te preocupa cómo va a recibir el Bernabéu al equipo el domingo si no se gana en Bilbao? Porque me comentaba ahora un aficionado del Madrid por mensaje, una fiel oyente. Se fueron 5 puntos por encima del Barça después del Clásico. Llevan dando vueltas por Vallecas, Elche, Atenas, Liverpool.
Fuera de casa.
Y vuelven y ya no son líderes. Que
pues
es
sí.
Verdad que hay jornada entre semana, pero que luego tienen 2 partidos seguidos, domingo, miércoles, Celta City. Que no se los deseo yo al bueno de Xabi Alonso como no consiga ganar en Bilbao.
El Bernabéu está evidentemente inquieto y está. De esto, una tensión que se palpa. si el Madrid pone actitud, pone juego y gana San Mamés, se aplacará
todo cambia,
el tema.
Correcto.
Pero si el Madrid cae otra vez en las andadas y repite versión plana y así como que no, que te deja totalmente frío, pues yo creo que el domingo contra el Celta va realmente, cuidado, no solo con Xabi Alonso, que también, porque tiene su puerta olícota, sino con los jugadores, porque aquí para todos. O sea que yo sí creo que conozco el tendido
para uno.
Claro.
No, mira, el domingo puede haber plebiscito, sí.
Claro. Ahora, no será solo el Bernabéu, o sea, me refiero a Xabi Alonso, porque la gente sí está detectando que también los jugadores tienen que poner mucho más, sobre todo las megaestrellas. No me refiero a Mbappé, que para mí es impecable. Incluso Vinicius, fíjate, lo digo, no me puedo quejar, los últimos partidos para mí ha sido el que más lo ha buscado y lo ha intentado, y hoy otra vez, sobre todo la segunda parte. Pero Bellingham, lo del centro del campo, que es plano, que no hacen nada, no ves ni a Valverde como antes, ni a Camavinga cuando sale, ni a Chouaméni Güler de desaparece en combate. Militao muy bien, por cierto, Militao le ha dado una idea al equipo de que da gusto verle lo líder que es y cómo lo ha intentado el chaval después de la lesión, pero le falta mucho al equipo, le falta mucho, mucho, mucho.
Tomás, te leemos en el AS. Un abrazo.
Ahí estamos, cuidaros, chicos.
Un abrazo, amigo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.